y vamos a conversar con él un poco sobre este día tan esperado, ¿no? Elecciones presidenciales en Estados Unidos, y tan, pero tan particular la elección, esta vez, y tan reñida. Sergio, muy buenos días, ¿cómo te va? Eleonora Cole.
¿Qué tal, Leonora? Muy buenos días, gracias por llamarme.
Muy bien, gracias a vos, Sergio. Imagino que es muy temprano para vos.
Sí, hay 2 horas menos aquí, pues estoy de las 3:30 de la mañana despierto mirando los últimos sondeos, así que espero poder dormir la siesta en un ratito, pero la verdad que estaba muy interesado en ver las últimas mediciones, tanto por métodos tradicionales como sobre todo los nuevos métodos analíticos que se llama Big Data, o sí. sea, analizando la información de las redes sociales, que es apasionante y permite entrever efectivamente cómo se van desarrollando las preferencias de los electores en esta región tan particular.
¿Y qué? Primero, Sergio, ¿dónde estás? ¿En Washington?
No, estoy en la ciudad de Indianápolis.
En Indianápolis.
En Indiana, sí. En el centro del país.
Perfecto. ¿Qué dan esos sondeos? ¿Qué pudiste ver hasta ahora?
Bueno, hay una curiosa tendencia hacia Hillary Clinton. En las últimas, yo te diría, 48, 72 horas, esto se afirmó a partir de una decisión del FBI de no presentar cargos en contra de Hillary con el famoso escándalo de los correos electrónicos.
Sí, sí, por supuesto.
Y a partir de eso, los electores independientes, aparentemente, a partir de los sondeos que tenemos, se habrían inclinado a favor de Hillary en los estados más significativos. Recordemos que acá se vota con colegio electoral, como votábamos en Argentina, antes de la reforma del año 94,
sí.
con lo cual hay una especie de núcleo de estados críticos, se llaman swing states en inglés, o estados oscilantes,
sí.
que en función del resultado de esos estados se define el colegio electoral. Entre ellos se destacan Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Iowa, Colorado, Arizona. Hay que seguir esos estados porque es muy probable que sean los que definan la elección. Nos vamos a enterar hoy a partir de las 9:00 p.m, hora de Buenos Aires, cuáles son las primeras tendencias.
Y Florida, uno de los más importantes porque tiene un colegio electoral más grande, ¿no? 29.
Envía 29 sí. delegados al colegio electoral, sí. efectivamente. Es el estado más grande que está oscilando. Hay otros estados también de gran tamaño, como Ohio o Pensilvania, que pueden ser en efecto definitivos.
Sergio, para aquellos que nunca vieron cómo se vota en los Estados Unidos, y aquí que estamos con justamente en plena discusión con la reforma electoral, la boleta única electrónica, si no, el chip, el no chip, ¿cómo se vota en Estados Unidos? Hay una diferencia en cada estado, ¿no?
Efectivamente, acá la definición es por estado, muchas veces incluso por condado, con lo cual no hay un sistema único, en todos los casos se votan con máquinas,
sí.
En general son máquinas distintas a las que estamos debatiendo en Argentina. En Argentina no estamos pensando en una reforma del sistema electoral, sino en el sistema de votación únicamente.
Sí. Sí.
El sistema electoral no se va a modificar, y estamos yendo probablemente hacia una boleta electrónica, no un sistema de voto electrónico. Es decir, simplemente lo que hacemos es agilizar el mecanismo, pero el recuento se va a hacer a mano en Argentina.
Sí.
O ¿Y allá? Probablemente con un chip, ¿no?
Sí.
Aquí, por el contrario, el voto es electrónico. Si bien varía por estado, en la mayoría de los casos la gente vota y eso electrónicamente ya se va depositando en la memoria de la máquina. Sí. Hay un sistema muy exhaustivo de control, donde hay auditorías por parte de ambos partidos, y también hay auditorías independientes del Departamento de Justicia. Como las elecciones se administran de forma provincial, por cada provincia o cada sí. condado, para asegurar la transparencia del proceso electoral, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos envía algo así como 500 inspectores que tienen la facultad de entrar y revisar todo el proceso, incluyendo la cuestión informática para, en todo caso, disuadir de cualquier tipo de hackeo o obviamente manipulación.
Sergio, hoy a la noche ya vamos a tener el resultado, Hillary Clinton, Donald Trump, ¿cuál sería el pantallazo general, no, para no entrar en detalles, si gana Donald Trump o si gana Hillary Clinton en cuanto a la relación y cuánto esto puede incidir en Argentina?
Donald Trump se presenta como un candidato antiglobalización, anticomercio internacional, anti-instituciones internacionales, muy aislacionista, muy proteccionista. Eso es malo para los países emergentes que necesitan vender sus productos, con lo cual, en principio, sería muy disruptivo para la Argentina y para los socios comerciales de la Argentina, como Brasil, China en particular. Con lo cual, hay que mirar mucho el proceso electoral y también, en todo caso, el debate postelectoral, porque Hillary estuvo obligada también a volver su agenda un poco más proteccionista. En su partido, ella superó a Bernie Sanders en las primarias, sí, que es un candidato que representaba a los sectores también más globalifóbicos, que se oponen al comercio internacional. Mm. La globalización impactó muchísimo en los países desarrollados, por eso el Brexit, por ejemplo. Claro. Por eso vemos en muchos países de Europa, por izquierda y por derecha, fuerzas que se oponen a la globalización, a la integración internacional. Con lo cual hay que monitorear, este es un tema crucial para el futuro de la Argentina.
Sergio, por último, las encuestadoras, recién mencionabas el Brexit, digo, nos han dado varias sorpresas en últimas decisiones, porque uno creía que iba a suceder una cosa y finalmente sucedía otra. ¿Crees que en este caso puede pasar algo similar y sobre todo teniendo un resultado tan ajustado?
Yo creo que hay que tomar con cautela todas las encuestas. El problema son las encuestas, no las encuestadoras solamente.
Claro, ¿no? Está bien.
El método es un método falible, siempre lo fue, pero sobre todo ahora, porque se utiliza el teléfono tradicional, que es algo que está pasando de moda, casi nadie lo usa. Es muy difícil hacer encuestas a teléfonos celulares. Sí. Las encuestas por internet tienen otras complicaciones. Con lo cual el método está fallando en todas partes y al mismo tiempo los ciudadanos cambian de opinión de forma muy volátil, sí, sobre todo cuando la elección es por sí o por no.
Claro.
Esta es una elección distinta por candidato a presidente, y hay un núcleo bastante acotado de ciudadanos que están, en todo caso, aún dubitativos. Yo diría, ciertamente hay que tomar con cautela todas las encuestas, en sí, todas partes, incluyendo Estados Unidos. Hoy la tendencia favorece muy, muy, muy mayoritariamente a Hillary. Sin embargo, como es el voto es optativo y la gente puede no votar aún, claro, estando registrada sin ningún tipo de consecuencia, la verdad que va a depender de la cantidad de votantes el resultado de la elección.
Berenstein, Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va?
Hola, Lucrecia, qué gusto, ¿qué tal?
Igualmente. Quería preguntarle por la posibilidad o el peso que pueda tener en esta elección el llamado voto vergüenza, el voto vergonzante, para un lado y para el otro, ¿no?
Bueno, hubo muchas especulaciones al respecto. En general, el argumento voto vergüenza lo esgrimen las candidaturas que no tienen el impacto que buscan. Entonces, utilizan ese argumento para, en todo caso, justificar que su candidato tiene más potencial de que efectivamente sugieren los sondeos, ¿no? Porque esto sobre todo básicamente se esgrimió desde el lado de Donald Trump.
Sí.
La verdad que hay pocos estudios académicos que expliquen esto. Es cierto que en muchos casos hubo, digamos, sorpresas en las elecciones. En Argentina pasó eso con el voto del año 95, sí, en la reelección del presidente Carlos Menem, donde los sondeos favorecían muchísimo a Pilo Bordoni, ganó finalmente Menem. Pero yo diría, en principio, en los países desarrollados, el argumento voto vergüenza nunca fue particularmente explicativo de los resultados finales.
Claro.
Hay otras cuestiones más interesantes, sobre todo el desconocimiento que tienen algunos votantes en relación a lo que están votando. Esto pasó con el Brexit. Mucha gente que votó por el no, o sea, por salir del Brexit, por salir de la Unión Europea, luego dijo que no estaba informado de las consecuencias que tenía su voto. Con lo cual, digamos, el desconocimiento de los votantes es un factor más interesante y aparentemente más importante.
Pero
para
en este caso no aplicaría el desconocimiento, ¿o sí?
Bueno, hay un número de votantes en todas las elecciones que van al cuarto oscuro conocer realmente las propuestas y las características de los candidatos. En Estados Unidos es un número bajo, pero ciertamente en una elección tan pareja puede hacer la diferencia.
Entiendo.
Sergio, Maximiliano Castillo, una consulta. ¿Cómo estás viendo el resultado en las cámaras, en representantes y en senadores? Porque, bueno, no está en el foco de atención, porque naturalmente es la elección presidencial, pero depende, digamos, va a tener mucha influencia en el desarrollo del próximo gobierno, ¿no?
Excelente pregunta, tal cual. El sistema de división de poderes en Estados Unidos funciona muy bien, y sobre todo si gana Donald Trump, va a ser interesantísimo ver hasta qué punto el Congreso le pone límites como efectivamente requiere la Constitución. Aún si gana Hillary Clinton, hay que ver si... perdón, que la garganta está...
No, no pasa nada.
Pido disculpas. Si gana Hillary Clinton va a ser muy importante, teniendo en cuenta que hoy la Cámara de Representantes está en manos republicanas. El Senado también. La diferencia de 4 asientos en el Senado, y es por eso que la verdad hay una enorme situación de interés en relación a algunos estados que eligen senador, que podrían eventualmente darle a los demócratas la posibilidad, por ejemplo, si ganan, de poder elegir jueces de la Corte y designar ministros. Recordemos que acá los ministros tienen que estar ratificados por el Senado, todos los ministros, como ocurre, por ejemplo, con el presidente del Banco Central o con la procuradora en Argentina.
Sí, exacto.
Así que hace falta el apoyo del Congreso para designar el gabinete del presidente.
Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación, excelente análisis, te dejamos seguir trabajando allí.
Gracias a ustedes por el llamado, a las órdenes.
Gracias, un beso. Ahí estaba Sergio Berenstein, analista político.